El Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos. Iniciamos.
Adiós a todos. Desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Bonjour di Chiltepín Verde.
Viernes 24 de febrero del 2016, día del lábaro patrio, transmitiendo desde Nogales, Sonora, México, por Radio AMLO, en el programa del Chiltepín Verde, rompiendo el cerco informativo. Un afectuoso saludo a todas las personas que escuchan Radio AMLO. Hoy estaremos hablando de Josefina Vázquez Mota, recibió dinero del PRI gobierno para su fundación Juntos Podemos, juntos ellos. Y también hablaremos de Calderón, persona non grata en Cuba, no lo dejaron entrar, por algo sería, ¿no?
Por culiei.
Eso, mero.
Perdón,
eso,
maestra,
¿no? Seguro que sí. Disculpa tardía, ¿no? Después de 11 años salen los PGR zombies, ineptos, corruptos. Dicen que siempre no, que el disculpe lo será usted. Pues sí, hablaremos de este punto, que el ajuste centavero de la gasolina, derivados del petróleo que regala México a los transnacionales.
Ando rico, Chiltepín, maestra.
Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Pues el descarrilamiento, no pasó nada. Van y protestan para que el tren y no pasa nada. Muchos hoyos y todos le sacan la vuelta.
El carrazo, el presidente incluido.
Pues Edna Soto con expresiones y sabores. Ya sabemos que ese programa siempre nos pone un remanso aquí, nos pone en calma, nos sitúa en otra frecuencia más agradable, ¿no? Pues empezamos con la Vázquez Mota, ¿no? Ayuda a los migrantes con ese dinero que recibe, más dinero que el consulado. ¿En qué estaría pensando con ese dineral? ¿Qué iban a hacer? 900 millones. Maestra, ¿qué nos puede decir, mira, al respecto?
Bueno, ya, ahorita ya se destapó, ¿no? La cosa, dice Vázquez Mota, decide registrarse en el PAN para buscar gubernatura del Estado de México. Tras meses de indecisión y de exigir condiciones para ser ungida como candidata por designación de la dirigencia de su amigo Ricardo Anaya, presidente del PAN, Josefina Vázquez Mota, la derrotada aspirante presidencial en 2012 ante Enrique Peña Nieto, por fin decidió registrarse para buscar la gubernatura del Estado de México. Vázquez Mota, quien nunca ha ganado ninguna elección y afronta un escándalo por recibir más de 1,000 millones de pesos del gobierno de Peña Nieto para la fundación que preside, dejará en el camino a otros 5 panistas que buscan también la candidatura. Entre ellos, el diputado federal Ulises Ramírez, quien impugnó que sea la comisión permanente y no los militantes de la instancia que defina la candidatura. Fíjense que, pues esta es la nota, pero en una pequeña nota de Galván Ochoa, de Dinero, en La Jornada, leí esto que me encantó. Dice, asunto, el caldo gordo. La chepina es el factor de la disonancia de la elección del Estado de México. La única intención de que los azules la hayan ungido como su candidata es la de hacerle el caldo gordo al PRI, para disminuir también la posibilidad a la candidata de Morena de triunfar en los comicios en esta entidad. Todos sabemos que es una mujer gris y sin simpatía. El resultado de los arreglos en lo oscuro entre los dirigentes del PRIAN. Fíjense, esto me llamó mucho la atención, ¿no? Dice Galván Ochoa en Dinero, ¿no?
Oiga, hablando de dinero, maestra, ya antes ya había recibido 27 millones de dólares y se gastó una tercera parte en gastos operativos. Pues, ¿cómo operaban? Pues hasta eso, maestra, que dicen que se viste con 250 mil pesos diarios y que nunca ha usado el mismo vestido el mismo día, ¿no?
Dios guarde esa
mujer. No le alcanza.
Un saludo muy cordial, queridos amigos, y pues aquí empezando semana y con estas noticias, Josefina Vázquez Mota de nuevo al ring. Y a perder de nuevo, Chitepi, porque esta gente está más tatemada que los chiles verdes que hace mi madre para la cena.
Y mañosos.
Y pues la esperanza del PRI, está tan lastimosa la situación para estos dos partidos tan asquerosos, PRI y PAN, que pues le están apostando a que gane la Vázquez Mota, porque pues el candidatito, chiquitito, pintadito, bonito, iba a decir otra cosa, pero no voy a decir, pues no pinta.
No, realmente no. La gente del Estado de México ya tiene muy claro qué es lo que les conviene. Pero por supuesto que estamos ahorita jugando contra el casino de a ver quién da más por un voto. Está el casino de la ruleta esa que juega el PRI y el PAN, de que todos toman y toma todo y arrebatan, y se roban casillas, compran votos, venden la dignidad. No hacen triquiñuelas que en una feria de pueblo ni se imaginan, ¿no?
Sí, pero en la pirinola nunca toca, todos ponen, ¿verdad?
No, nunca toca, y menos el pueblo, querida maestra. Y hay un punto muy interesante, ¿cómo es posible vivir con tanto cinismo en esta vida? Y esa es una llamada de atención para ti, amigo del PRD, triste partido que alguna vez fuiste a la izquierda y representaste con dignidad, digamos, en algún tiempo a las izquierdas mexicanas, para que veas el tamaño de la traición. Estaba leyendo a este amigo bandido que tienen de presidente en el PRI, a Ochoa Reza, estaba diciendo que pues ellos van a ganar las elecciones en los estados más importantes. Para empezar, dicen, llega un PAN muy blandengue y luego muy dividido hacia el interior, y dice, y pues el PRD ya no pinta. Ahí está los resultados de juntarse con los mañosos y con los traidores. Ahí ya los traicionaron, ya ni tan siquiera lo están tomando en cuenta, ni para alianzas, ni para nada, ni para beneficios. Eso les pasa por meterse con los corruptos.
Pues sí, Martín, y la dignidad tiene, el precio de la dignidad, 1,000 pesos y 1 kilo de frijol con gorgojo, esa es la dignidad de los mexiquenses. Siempre el PRI ha venido ganando por esa situación. La dignidad tiene el valor de los 6 años de sufrimiento, muchos años, 80 años de sufrimiento, y por ahí en alguna ocasión les tocó una lámina, un tinaco.
Y qué lamentable. Ahora, queridos amigos del Estado de México, porque ustedes son como la cereza del pastel, vaya, vamos a ponerlo de esa manera, y ustedes tienen que ser bien fuertes, que manden un mensaje bien claro a esta clase política tan mediocre, tan corrupta y vendida que tenemos ahorita, y ya de una vez echarlos para afuera.
No, y hay que recurrir a los medios ahorita de información que son oportunos e instantáneos, sacar fotografías de todas las trampas que estén haciendo, que sean evidencia, para día a día estarlos pasando todo lo que hacen, porque el INE nunca ve nada. El INE es como la estatua de la justicia, es esa que trae una balancita, sí, que trae un tapón, ¿no? Pero trae un tapón no nomás en los ojos, trae unos tapones en los oídos y trae engrampado la boca.
Porque, todos los demás orificios.
Sí, porque no ve, no oye, no siente, no tiene madre la justicia, y sobre todo en el Estado de México, que ya lo conocemos, ¿no? Ya sabemos cómo actúan. Va a estar el estira y afloja por el precio de los votos en el Estado de México, que va a ser una cochina, va a ser una subasta de votos, y ya sabemos que el árbitro está de parte del PRI y el PAN. Y ya vimos ahorita con lo de Josefina que ya hay un arreglo para que entre el PRI y el PAN quitarle votos a Morena.
Sí.
Pero le tienen mucho miedo a la maestra Delfina, ¿no?
Pedro le tienen mucha confianza también, hay que decirlo, porque ahorita es el candidato más fuerte, y además ya lo están reconociendo, y por eso toda la bola de corruptos se le están echando encima. Ya andan con sus chismes, sus mitotes, no se crean absolutamente nada. Déjenme decirles, estimados amigos del Estado de México, ustedes que son doble mexicanos, porque vienen el centro y luego pues México y el Estado de México, y bueno, pues así, ¿te acuerdan aquella canción cuando se cantaban? Soy mexicano 2 veces, decía la canción. Tristemente también son el primer lugar en feminicidios.
Así es, Martín, y en muchos otros delitos que se cometen ahí en el Estado de México, son campeones para eso. Y en lo electoral, que es lo que nos interesa en este momento, están pero rematados, ¿no? Pues vamos a seguir con el segundo punto, que es nada menos que el dúo, el dinámico oscuro Calderón, persona non grata en Cuba. No lo dejaron entrar por cómo le gritan a los árbitros.
Culero.
Culero.
Calderón denunció este martes 21 que las autoridades cubanas no autorizaron su intervención en el país y le solicitaron a Aeroméxico que no lo dejará documentar en el vuelo AM-451. El exmandatario quería acudir a un homenaje a Oswaldo Payá, un disidente del gobierno de los hermanos Castro, agendado para este martes en La Habana. El 11 de mayo del 2010, desde su habitual columna en Grama, Cuba Debate, Reflexiones del ex compañero Fidel, Fidel Castro acusó a Calderón de ocultar el brote epidémico para no entropear la visita a México del presidente estadounidense Barack Obama. Ahora nos amenaza con suspender su visita a Cuba, escribió. Esto es un antecedente, ¿no?, del por qué es una persona non grata, ¿no? Dicen todos, pues, que es ridículo, si hay muchos comentarios con los chayoteros, pero esto es todo lo que ha llevado al pueblo de Cuba a no recibirlo, a dar la orden a Aeroméxico. El 11 de agosto también, Fidel Castro arremetió de nuevo contra Calderón en la columna titulada El gigante de las siete leguas. El entonces expresidente de Cuba acreditó la tesis de fraude electoral del año 2006. Aseveró que el imperio no permitió a Andrés Manuel López Obrador asumir el mandato, pese a que ganó la mayoría de los votos. Y así sucedieron varias cosas, pues, para que no lo recibieran. Creen que los pueblos no tienen memoria. México, a lo mejor, a nosotros sabías que se nos olvidan muchas
sí, los
cosas.
Mexicanos somos los únicos.
Pero los cubanos no olvidan.
Pues aquí está este ridículo expresidente mexicano, muy preocupado por lo que le pueda pasar a la familia de Oswaldo Payán, que es el activista que falleció. Está muy preocupado, fíjense.
Ah, sí.
Este ridículo ente de la izquierda mal parido. Está muy preocupado por una familia en un país que ni le importa, no le interesa, que anda haciendo, ingiriendo en asuntos que ni le competen. Y anda preocupado por una familia cubana. Debería preocuparse por desenterrar los 120 mil que sepultó él y 120 mil familias que dejó huérfanas. De esas 120 mil, 40 mil ni se saben el paradero de ellos. Y ahí anda este ridículo alcohólico, borracho, y además, ha de ser por eso, que aunque se enojen los compañeros de aquí de Nogales, porque lo andan defendiendo mucho, especialmente los pintaditos de azul. Pero qué ridículo este hombre. O sea, ¿cómo se le ocurre hacer un escándalo? Y pues se fue a lloriquearle a Televisa. Pues esa es una, la única parte donde lo pueden escuchar, porque ya los demás medios ya no les prestan mucha atención, ¿no? Ya quisiera este hombre asesino y criminal tener un pelo de la dignidad que tiene el pueblo cubano.
Así es, Martín. Y fíjate, como dices tú, no olvida, ¿no? Y qué bueno que le aplican la ley del hielo a Calderón, porque yo recuerdo muy bien que dijo una vez Calderón, dijo, yo todavía no nacía y ya Fidel Castro era un dictador, dice, ¿no?
Pero llegué a la presidencia y lo siguió siendo,
¿no? Este hombre inculto, porque se necesita ser muy inculto para no entender cuando un personaje como el comandante Fidel Castro marca una diferencia en la política mundial.
Es que nosotros ya teníamos la trayectoria, ya en nuestros héroes de la historia, en la ley de reforma, todo eso se fue forjando el pueblo de México. Nosotros ya teníamos esos principios de aquí, de no injerencia, respetar la autonomía de todos los pueblos. Decía Benito Juárez, ¿no?, el respeto al derecho ajeno es la paz. Tenemos mucha historia atrás de nosotros, no más que estas gentes, la ambición los tiene ciegos, y sobre todo ir a quedar bien allá, a bajarse los pantalones a Washington. Eso es lo que más los interesa a ellos, porque ya tienen el plan de vida de ellos, es irse al extranjero, ¿no?
Así es.
Porque no hubieran podido hacer lo que han hecho sin robar esas fortunas que le han hecho malavidas, miles de millones de pesos que han venido desapareciendo sexenio tras sexenio. Y qué bien le aplicaron ahí.
Yo celebré.
Sí, ese es un descontón en seco para que crea que no se va a ir impune en esta vida, se le va a estar reclamando cada vez que alguien se lo encuentre, le va a reclamar.
Y ahora este mensaje va para ti, querido hermano panista, que apoyas y soportas a esta degeneración de ser humano. Si allá, y no estamos a favor de que ningún activista de ningún país muera, no estamos a favor de nada de eso, nosotros desde aquí, pero de perdida ya hay una tumba donde la familia de ese activista va y le llora. Pero aquí, panista, cómplice, y este hombre, Felipe Calderón Hinojosa, hay 40 mil familias que están esperando encontrar los cuerpos de sus desaparecidos, porque no tienen una tumba para llorar, y eso es algo que va a tener en la conciencia este hombre toda su vida.
Ya ves ahí que has estado buscando con los de Ayotzinapa, y descubren fosas y fosas y fosas, y en todo el país están descubriendo fosas, y eso que no se han venido a buscar al desierto, porque
van a ser un
montón más. Ahí se los agarra una víbora de cascabel, o los agarra un burro manadero por ahí y les pega una correteada, ¿no? Pero también hay muchas fosas aquí en el desierto. Ya vieron en Juárez cuántas gente han encontrado con fosas clandestinas. Es una cosa inaudita lo que pasó.
Pues sí, pero ya lo pusieron en su lugar.
De Salinas para acá. Pues ya probó una de su propio chocolate, ¿no?
Y pues Felipe Calderón es el mayor operador de la muerte en México en este siglo, y creo que si nos vamos a estudiar el siglo pasado, aunque tristemente Enrique Peña Nieto ya lo anda alcanzando.
Sí.
Ya lo anda alcanzando en números.
El Chong aprendió mucho, ¿no?, de García Luna, pero todavía no le llega, ¿no? Ese García Luna es lo más tétrico, más asesino que puede haber existido, ese pues García Luna.
Y ya, ¿no?, lo pusieron en su lugar, el régimen cubano, que es un régimen muy serio. La diplomacia cubana es una diplomacia muy elegante, muy al estilo de la Guerra Fría, muy calladitos, pero cuando te tienen que poner un alto, te lo ponen en serio. son firmes.
¿No? Y objetivos, ¿no? Porque mientras en Cuba estaban mejorando su educación, estaban quitando el analfabetismo, aquí en México era al revés. Aquí se estaba promoviendo más la ignorancia, la churronovela.
Ahora, ahí les va, queridos amigos. Cuba tiene todo el derecho del mundo de no permitirle la entrada a este hombre, porque este hombre ha denigrado al régimen cubano toda la vida. Los ha desdeñado, criticado.
Siempre haciéndole el juego a Estados Unidos.
La inteligencia cubana sabe muy bien a quién dejar entrar y a quién no. En cambio, nosotros tenemos a un enemigo vecino que nos critica, se burla, nos andan persiguiendo, y nosotros lo invitamos, le prestamos helicópteros para trasladarlo, y ya cuando lo tenemos ahí en las casas de mejor lujo, todavía nos bajamos los pantalones y nos ponemos de pinicucho para que nos pique las nalgas. Esa es la diplomacia mexicana.
Esa es la diplomacia mexicana, ¿no? Y eso es falta de transparencia, negocios en oscurito, arreglos desventajosos para el pueblo de México, saqueo constante. Es una cosa interminable. La única solución, ya sabemos todos, que ojalá y se nos escuchen del Estado de México, es votándolos para afuera, pero ya, sacarlos ya en este momento.
Va a ser bien críticas esas elecciones, porque va a ser un ensayo de lo que va a pasar en el 2018. Y recuerden, México sí tenemos esperanza, y la esperanza se llama Morena.
Así
hay es. Que apoyar a la maestra, hay que apoyarla con todo, hay que estar vigilando el proceso desde tu lugar.
Y tenemos que irnos sobre del INE. Ya sabemos que es clave, siempre le van a estar dando el gane al más mañoso, al más corrupto, al más compravotos.
Pero les tengo una mala noticia.
¿Qué pasa, querida maestra?
Mala noticia.
¿Qué pasa?
Pues resulta que andan por ahí en los medios de comunicación que si hace trampa el INE otra vez y los mañosos del poder, PRI y PAN, quieren hacer un fraude ahora en las elecciones, todas las voces están diciendo que se van a levantar.
Ojalá.
Ahora sí, no se les va a permitir ya, porque ya el hartazgo, es más, ya estamos hartos de estar hartos, pues.
Y pues vamos al otro punto que nos trae en este día, 24 de febrero, la disculpa tardía después de 11 años de los pejerres zombies. Eso sí son zombies, porque aunque vayan a hacer algo mal, lo aceptan y lo hacen, ¿no? A comparación de la gente de Morena, no, en la gente de Morena sí se discute, sí se hacen aclaraciones y sí tenemos la obligación de responder a lo que no estamos de acuerdo, y lo seguimos haciendo porque estamos formando una nueva conciencia en las personas. De eso se trata, la revolución de conciencia. Dice que discúlpenle, será usted, que yo no fui, fue Tete, que ¿cómo les van a devolver 11 años a estas gentes? No.
Sí, fíjate, Jacinta, Alberta y Teresa, ante la injusticia mexicana. Jacinta, Alberta y Teresa fueron encarceladas por más de 3 años, acusadas de secuestrar a 6 agentes federales de investigación por el hecho de ser mujeres, indígenas y pobres. Gracias a la defensa del Centro PRO y la presión social, fueron liberadas, pero el caso aún no termina, dice la nota esta. Y pues sí, ahora tenemos aquí el audio de Jacinta.
Para que ustedes escuchen nada más la realidad.
Vergonzoso e increíble que a 6 meses de cumplirse 11 años del caso 48-2006, hoy por fin la Procuraduría General de la República reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error. La disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, corruptos e inconscientes que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente. Hoy queda demostrado que ser pobre, mujer e indígena no es motivo de vergüenza. Vergüenza hoy es de quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas y como humanos, a los que solo piensan en el dinero de reparación de daños. No se preocupen, no nacimos con él, ni moriremos con él. Nuestra riqueza no se basa en el dinero. Actualmente conocemos autoridades ignorantes, corruptos y vendidos. No les damos las gracias. Les exigimos que si no saben hacer su trabajo, renuncien a sus cargos. Si no tienen dignidad, que sea por vergüenza. Si no tienen vergüenza, que sea por sus hijos. Por mis hijos, por los de todos nosotros. Hoy, como dijo una compañera cesada en Querétaro, hoy nos chingamos al Estado, hasta que la dignidad se haga costumbre.
¿Cómo la vieron con esta audio? ¿Qué pureza de sentimientos, de cómo se expresan
estas personas? Ya no chingamos a la justicia, por lo menos yo con ese comentario me quedo, ¿no?
Pues sí, pero eso es nada más un desahogo porque después de 11 años de estar cautivo...
Es una pregunta y si no tiene respuesta, pues lo entiendo, ¿no? ¿Se les va a indemnizar?
Sí, se les va a indemnizar y muy bien, pero como ella dijo claramente aquí que no le interesa tanto, ellas nacieron sin el dinero y van a morir sin el dinero porque va a ser para pagar a todos los abogados y todos los gastos que han ocasionado todo este lío que ocasionaron unos policías corruptos, los policías, los jueces, los políticos que dejaron que eso pasara. Todos tienen la culpa. Todos esos deberían de pagar de perdida unos 2-3 años de cárcel para que sepan lo que
para
se siente.
Para que sepan lo que se siente.
No, porque ellos avalaron eso. Lo mismo que están avalando lo del doctor Mireles, otro caso por el estilo, ¿no?
Y yo celebro mucho porque pues estas mujeres nativas de nuestro país, pertenecientes a un pueblo nativo, pueblo originario de México, les dicen indígenas, pero a mí no me gusta mucho ese término peyorativo. Pero yo celebro mucho porque eso quiere decir que por fin también están despertando la sociedad mexicana y qué bueno que se apoyan nuestros pueblos.
Los pueblos originarios y los usos y costumbres es lo más verdadero que tenemos en este país, que nos los han querido arrebatar de muchas formas, inclusive desterrándolos, quitándolos de territorio, y como en el caso de muchas tribus aquí en Sonora que los han quitado, ya sus idiomas ya no se hablan, ya el mestizaje está muy profundo a tal grado que ya se olvidaron esas tribus, ¿no? Ya se quedaron en el pasado.
Y estas mujeres heroicas sufrieron vejaciones, sufrieron fríos, hambre, es terrible estar encerrado cuando
y dejar tú sabes a sus que eres, familias.
Sí, que eres inocente. Y pues vamos a ver qué hace la justicia mexicana. Pues no creo que vaya a hacer mucho.
Oye, Martín, pero ¿cómo le harían estas mujeres? ¿Serán Superman o qué? Para someter a 6 federales armados hasta los dientes. Traen granadas, traen pistola, traen cuchillo, traen armas largas. Traen medios de comunicación al instante, traen cámaras, traen todo. Creo
y
que
lo secuestraron.
Creo que hasta el triqui les truena, todo eso, y lo secuestraron unas personas de mucho valor aquí de nuestra patria, así que son es. Los pueblos originales.
Ni masticando peyote puedes hacer eso, porque puede haber que en los pueblos nativos se usa mucho ni
para ceremonias.
Como decimos aquí vulgarmente, es una mafufada.
Pues sí, no, pero ¿cómo las autoridades se prestan para eso?
Se prestan para eso,
¿no? Pero qué porquería es esta justicia entre parejas que no existe, ¿no?
Sí, igualabas tú el caso, lo comparabas más bien con el caso de Mireles, que lo agarraron con un arma que era un muslo de pollo, ¿no? Cuando estaba comiendo afuera de una...
Es que ahí sí, maestra, sí, que dale razón, porque está tan caro el pollo que ya es un arma, ya, o sea, ahorita olvídate ya.
Entonces, ¿con qué irán a salir? Yo quisiera que salieran con algo ya, porque este hombre ya está enfermo. Pienso yo que está muy decaído, no hemos vuelto a saber nada. Teníamos grabaciones que él estaba enviando, pero ya no hemos sabido nada de él, del doctor Mireles. Nosotros fuimos a la lucha allá en Hermosillo, en la capital del estado, a apoyar a la gente que andaba con él cuando vino esta Talía.
Sí.
La licenciada, estuvimos ahí con ella platicando y pues no se logró mucho. Ella estuvo entrando a platicar con él y creo que un compañero más, pero no se logró mucho y ahí está el doctor Mireles.
Sí, es que es un empecinamiento de Peña Nieto, pues no pudo soportar que una persona, que un médico, un profesionista que salva vidas y todo eso, estuviera dispuesto más que él a sacar al crimen organizado,
crimen organizado.
De sus tierras. Eso es los robacuacates, eso es los robalimones, que tienen azorado a Michoacán, gobernadorcillo, que bueno, no pinta más que para decir puras barbaridades, ¿no?
Puras babosadas, sí, si te piden, sí, hay que decir rápido. Sí.
Entonces, y él sí tuvo el valor y de levantar que su pueblo lo siguió, porque pues realmente así son los caudillos, así son los verdaderos héroes, los hombres de verdad, así son como el doctor Mireles.
Así es. Ahora, esto que está pasando es como el efecto cucaracha. Cuando tú llegas a una habitación donde está infestado de cucarachas y prende la luz, pues vas a ver a un montón que andan ahí corriendo, pero esas que ves representan solamente un porcentaje chiquito de realmente el problema de plaga que tienes. Estas mujeres nativas que fueron detenidas representan una partecita pequeñita, y no las quiero comparar con las cucarachas, nada claro más para poner en contexto, pero de los miles y miles de gentes abusadas por ese sistema represor, de desaparecidos, masacrados, humillados, mutilados,
encarcelados,
están por todos lados,
sentenciados a largas condenas por puro capricho de los caciques de este país.
Desafortunadamente todavía tenemos el sistema de castas implementado aquí en nuestro país, donde los más ricos, blanquitos, pueden joder a los prietitos como yo, panzoncitos. gorditos.
Así es, ¿no? Y tienen preferencia. Si tú te paras en cualquier banco, en cualquier parte, y te ven vestido como un trabajador y con tu piel morena, sí, así como la de Miguel Ángel de la Colina, y como la de Tucson, Arizona. Y la de Tucson, Arizona.
Sí. Yo, yo soy mi color de piel.
Y tu macaco.
Déjenme decirle que sí, yo morenito, pero eso sí, finito.
No, y les dan preferencia. Aquí, desgraciadamente, está la gente muy colonizada de la mente. Cualquier niño te dice que le gustan las mujeres güeritas, delgaditas, así como las que salen en la televisión, que bailan muy bien y que enseñan mucho. Y
entonces, las mujeres pobrecitas, sí, las que casi no tienen ropa.
Esas. Entonces, no les gusta una señora que sale con el pelo así con tubos y que está limpiando la casa y les está haciendo la comida y los cuida cuando duermen. Y esas así no les gustan, ¿no? Les gustan güeritas como en la televisión, ¿no?
Ahora me
es el racismo a la mexicana.
Me preocupa cómo es que se van a cobrar estos delincuentes de policía, porque no creas que están acostumbrados a perder mucho. Ellos no pierden, y entonces algo van a hacer ahí. Algo, querida maestra, no pues sé.
Estaremos pendientes.
Hay que estar pendientes de nuestros hermanos. Hay que estar
pendientes porque esta gente son vengativos. No, ya sabemos que son asesinos, para eso están entrenados, para matar gente, traen rifles de alto poder, no van a ir a cazar maciosares ni esas cosas, ¿no? Ellos andan cazando con nacionales, y si son del sur de América, con más razón los cazan como animales, ¿no?
Sí.
Los roban, los ultrajan, los violan a las mujeres, hacen, bueno, esta policía que tenemos es nada más el puro espejo de la podredumbre que tenemos en este gobierno, y pues los aparatos electorales pues son comparsa, ¿no? De todo esto, ¿no?
Sí.
Vamos a ver cómo sale ahora todo esto en estas elecciones de estos estados, ¿no? De Coahuila, Tepic y el Estado de México, sobre todo, que es lo que más está. Pues vamos a otro tema que nos preocupa y que pues ya se hicieron bola, ¿no? El ajuste de centavero ese a la gasolina. Regalamos el petróleo y nos los venden la gasolina bien cara, ¿no?
Dice la nota, con baja de un centavo se inicia liberación de precios de gasolina. Los precios máximos de las gasolinas bajarán en promedio un centavo en todo el país a partir de este martes, en comparación con los que estuvieron vigentes durante los pasados 3 días, con lo cual la disminución habrá oscilado 3 centavos durante la última semana, informó la Comisión Reguladora de Energía. En algunas zonas del país, los precios máximos disminuirán 2 centavos, como en el caso de la gasolinera de la delegación Gustavo Madero, donde bajarán de 16.31 a 16.29 pesos. El organismo regulador emitió ayer los nuevos precios máximos de los combustibles una vez que recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos correspondientes. Ninguna dependencia ofreció explicación de los fundamentos para reducir los precios por segunda ocasión en menos de una semana.
Maestra, qué bárbaro. Da pena oír a estos economistas, ¿no? Tratando de explicar a los secretarios y subsecretarios de energía, ¿no? Tratando de explicar los centavitos. Te suben 5,000 centavos y te bajan 2. Y luego, de acuerdo al precio internacional, y tienen que venir todas las compañías extranjeras a poner gasolineras aquí porque nosotros estamos incapacitados, estamos dañados.
Pues yo no sé ustedes, pero yo con este ahorro que me voy a meter este fin de semana, llenar el tanque, con lo que me sobre me voy a ir a comer al mejor restaurante local.
¡2 pesos, no, hombre!
¿Para qué me alcanzan 2 pesos?
Es decir, el tanque son 50 litros por 2 centavos y 10 pesos, eso no te alcanza.
¡No te alcanza!
¡Híjole, no me alcanza! Ni para el viene.
Ni para un panecito de dulce, ¡qué barbaridad!
No, pues estamos rematados con estas triquiñuelas tan...
Ya ni la burla perdona.
Sí, hombre, regalar nuestro petróleo no es nuestro resorte de la economía, lo que pagaba la educación, lo que
ahora
pagaba...
Ahora estaba comentando Chiltepín hace ratito con nuestro técnico, un saludo para Eric, nuestro técnico. Estábamos comentando de que dijeron que habían subido tan bruscamente la gasolina porque pues el dólar estaba muy caro, ¿no? Entonces esa disparidad pues nos estaba provocando un problema, pero ahorita el dólar anda en los 19 y feria, se fortaleció el peso un poquito y pues andamos en los 19, que era antes de que nos propusieran el gasolinazo. ¿Por qué no estamos en los mismos precios, pues?
Así es, ¿no? Y cállate la boca, nos traen ocupados tratando de protestar por eso en todos los sectores municipios aquí de Sonora, por lo menos, ¿no? Tratando de protestar por los gasolinazos, que sabemos que no vamos a lograr nada, ¿no? Porque ya dieron las concesiones, ya vienen las empresas privadas, ya están cambiando de nombre, inclusive están agarrando las estrategias de las gasolineras de Pemex, se van a poner otro nombre, ¿no? Para cambiar su imagen y para cambiar su modalidad y renovarse, pero van a seguir robándonos litros, van a seguir robándonos a diestra y siniestra, ¿no? Estuvimos este domingo pasado exactamente, maestra, estuvimos en Hermosillo y nos invitaron a una protesta por el gasolinazo, ¿no? Pues llegamos un poco tarde y la marcha, que iban unas pocas de gente, 300 personas marchando, se disolvieron porque llegar al Palacio Legislativo ahí, que según esto íbamos a tomar, ¿no? Porque nosotros andamos de visita ahí, quisimos participar en, pues, en esa toma del Congreso ahí. Resulta que...
total fiasco, una vergüenza.
Maestra, qué vergüenza, maestra, ¿no? Te decían, estaban todos los guaruras ahí del, los policías y todo, vestidos de civiles de ahí del recinto, y pues dejaban pasar, tenías que presentar tu tarjeta de elector, tenías que firmar, te apuntaban una lista, te tomaban foto y luego te tomaban video, y todas esas cosas te hacían, y entonces estaba tomado el palacio. Ay,
te daban un gafete,
¿no? Como si fueras de visita. Institucionalizaron una protesta, ¿no? Es una cosa.
Y no más falta que nos den, toma, te toca de dos piedras a ti, pues si quieres apedrear a alguien.
Así.
Te toca
dos, toma. No, y los guaruras, ellos te guiaban y te decían lo que ibas a hacer y todo. No, una total vergüenza, una pena, salimos de ahí y la gente, pues no sé qué tan manejada o se la crea.
Están mañoseados, maestro.
Fíjese que llegamos aquí y ya me pongo a ver un video de un medio alternativo también, estatal, en el que dice, no, tomada el Congreso en Sonora, y están las 10 gentes adentro en el Congreso, sentadas, y luego ya les están tomando video y ya está tomado el Congreso. Y la gente muy contenta.
Es un arreglo entre ellos, pues es lo mismo que la toma, sí, de la caseta. Pues sí. Están todos de arreglo ahí, que están permitiendo la protesta.
Si están permitiendo la protesta, pues es una forma más de manipulación para la gente, porque realmente los verdaderos intereses, pues ahí, pues representan a ellos mismos y al mismo gobierno, así que pues no tiene caso este tipo de protestas. Mejor ni apoyarlas, ¿no? Uh-huh. Si no son protestas genuinas, mejor ni ir.
Sí, nosotros nos decepcionamos mucho, llegamos tarde porque teníamos un evento familiar en la mañana y dijimos, pues vamos a llegar, aunque sea cuando lleguen ellos al Palacio Legislativo, llegamos nosotros. Y no fue muy penoso, sí, la forma.
Mira, los letreros pintados de azul y unos y de un lado y otros pintados de
verde, blanco y colorado.
¿No? Entonces, pues que ya desde lejos se miraba que era un arreglo mariachero ahí. Pues tú sabes cómo se hacen esas cosas ahí de para...
Había hombres y mujeres inyectados de Botox en la cara.
No. Bueno, pero preocupado. Pues algo puede haber de eso, ¿no? Pues tenemos un pequeño audio de una persona que entrevistamos ahí a la entrada y que ella nos aclaró más o menos la situación de lo que nosotros era obvio que estábamos viendo ya, ¿verdad?
Estamos aquí en Hermosillo, Sonora, frente del Poder Judicial del Estado, donde hay una manifestación para el programa del Chiltepín Verde de Radio AMLO. Vamos a hacer unas preguntas aquí a una representante de Morena aquí en Hermosillo, Sonora.
Yo me llamo Rebeca González.
¿Qué significa para usted esta reunión de personas que hay aquí enfrente, según protestando?
Bueno, ahí hay personas que son de Antorcha Campesina, y Antorcha Campesina, por lo menos aquí en Hermosillo, tiene fama de que reventadora de iniciativas del pueblo. Ellos los consideran muchas personas de aquí de Hermosillo infiltrados. Hay mucho panista ahí. Sin embargo, creo que esto tiene un trasfondo, algo más profundo, porque parece ser que Gilberto Lozano es el que está manipulando desde arriba lo que es el no al gasolinazo. Parece ser que hubo una estrategia de subir la gasolina a propósito hasta que el pueblo protestara para que naciera el no al gasolinazo.
¿Usted cree que están logrando su objetivo con estas marchas o es de oquis este movimiento que están haciendo para confundir a la población? ¿Y cree que es suficiente los 2 centavos que le bajaron a los 150 centavos que le subieron?
Absolutamente no. Ellos van a seguir en su plan de seguirse enriqueciendo porque son personas, parece que son enfermas de poder y de ambición. No les importa el pueblo. Yo acudí al no al gasolinazo porque pensé que era una iniciativa que el pueblo ocupa, que se necesita, es necesaria la protesta y todo, pero siempre hay gente que se infiltra y que echa a perder todo. El pueblo debe unirse a la protesta.
Estoy de acuerdo con usted,
pero no permitir esas cosas.
Hay otras cosas más importantes, ¿no? Como por ejemplo decirle no al INE, que ya sabe que hay fraude siempre y que no hace nada, o decirle no al monopolio de Carlos Slim. Hay otras luchas mucho más importantes que tenemos que dar en el país. ¿Qué considera usted que sería algo, un movimiento importante que pudiéramos hacer en contra de este gobierno?
Casualmente yo tengo un proyecto nacional que se llama Ciudadanos en Defensa del Voto, ¿sí? Estamos solicitando al INE reformas electorales, también a la Cámara de Diputados. Andrés Manuel López Obrador sabe de este proyecto. Yo, aunque soy de Morena, es una cuestión ciudadana. De hecho, una de las ponencias, de las solicitudes dentro de todo el texto que le mandamos al INE es que haya personas apartidistas cuidando las casillas, 12 observadores apartidistas, ¿sí? Por cuestiones cuestión de que no haya ningún compromiso ni ninguna duda de que esto es transparente, que es limpio.
¿Conoce usted los reglamentos del INE?
Sí, la mayoría.
¿Sabe cuántos son?
En eso estoy precisamente, en ese estudio. Lo que sí no me parece viable ni correcto es de que a los partidos, no sé si a los nuevos, les imponga el INE 3 candidatos externos. Entonces ahí es donde ellos se infiltran.
Así es. Pues le agradezco mucho sus palabras y muchísimas gracias.
No, al contrario, yo para servirle a la ciudad.
Pues sí, maestra, ¿cómo la ve con este audio? Pues más claro no canta un gallo, ¿no?
Sí, nos los advirtió esta persona al llegar. Dice, van ustedes a ser parte del show mediático este que están haciendo las gentes. Pero pues dije, yo no le voy a creer, yo voy a ir a ver, ¿no? Porque voy a tomar el Palacio Legislativo. No, puras mentiras, eran mentiras, puro show.
Siempre va a seguir siendo así, ¿no? De que usan la protesta para meter infiltrados y todo eso y amainar al pueblo, amainar, disminuirlo. Eso
sí,
es lo que siempre han hecho.
Porque empezó la protesta esa en Hermosillo, en estatal. La segunda marcha fue de 40,000 personas.
Pues sí, y es un movimiento genuino. Ajá. Que estaba impactando y nosotros muy contentos apoyándolos desde aquí. Pero pues viéndolos de esa manera, maestra, pues mejor ni ir.
No tiene caso.
Ajá. Casi le echaban porra, ¿no? Se ve, se siente, Maloro está presente. Casi decían ahí. Sí.
Pues fíjate que hay mucha interrogación ahí porque le estaban echando mucho a él y a la gobernadora.
Pues sí, eran los panistas. Eran los del PAN. Sí, pero adentro estaban la mayoría priista y ya sabes cómo se manejan esas cosas, ¿no? Mira, yo hago como que tú le echas y que tú me echas como que yo te digo y empiezan ahí a manejar la situación y emboban a toda la gente que salen, los que van a protestar, salen peleándose entre ellos. Siempre ha sido así, ¿no?
Pues sí,
porque no hay una organización, pues no hay organización. Por eso dice muy claro López Orono, el único que puede salvar al pueblo es el pueblo. Organizado, el pueblo puede salvar al pueblo, pero organizado.
Sí, organizados, y sin perder ese sentido original que te da la protesta cuando la haces con un alto sentido social de responsabilidad social.
Así es.
Porque así, pues, para irles a hacer el caldo gordo a los mismos mañosos de siempre, pues, vamos a igual de jodidos. Y además la gasolina nunca la van a bajar.
Pues va a bajar así 2 centavos y nos va a subir 10 y va a bajar 3 pues sí, y nos va a subir 20. Es que por eso inventaron esto, pues, para que ya no estar haciendo los gasolinazos, porque ya no tenían cara de estarlos haciendo. Pues ya había dicho Peñarito que no iba a subir la gasolina y fue lo primero que hizo, pues, hombre, ya no pues tienen cara para hablar, pues. Entonces, por eso recurrieron a esta super idea, ¿no? De dejarle al mercado que nos acabe de joder. Así está la cosa, ¿no? Nogalenses, este segmento que siempre pues lo abordamos porque pues nos interesa también nuestra patria, nuestro estado y nuestra ciudad, ¿no? Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado. Más importante de nuestro estado. En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
La otra vez que pasamos la semana pasada, que se descarriló el tren y que todos los medios calladitos, ¿no?
Callados y vendidos, no se ven bonitos,
vendidos,
calladitos.
Vendidos, maiciados y luego con unos paleros que traen ahora por las redes. Traen una bola de paleros queriendo desacreditar a Morena.
A todo lo que da. ¿No? Y luego además pseudo periodistas deben de meterse de perdida. Y fíjense, Wikipedia es un medio no oficial que está en la red y la información que está ahí pues no es tan confiable.
Ajá.
Wikipedia no es confiable.
No es.
Pero incluso si tú consultas Wikipedia y te pones ahí qué significa ser periodista, te da una descripción más o menos decente de lo que debería ser un periodista, no como los de aquí de Nogales. Queridos amigos, qué decepción la plática que vi ahí en Facebook de los disque periodistas de aquí, de todos los diarios, diciendo que ellos no eran periodistas, que ellos vendían espacios.
Pues esos son mercaderes.
Pues sí, pues si yo tengo dinero y quiero que hablen de mí, nomás voy a contratar a todos estos periodistas, ¿saben qué? Háganme la nota. Y pues, ya anda Martín y de este, qué bueno, es para juntar piedras, Martín, en el cerro. Y pues así me venden y me venden a la sociedad. Pero qué tristeza, eso yo jamás lo había escuchado. Yo la verdad me sentí muy decepcionado. Así que amigos, yo del Observador y que la frontera y que no sé qué tantos de armas, ya ni los voy a escuchar.
Es que mira, por ejemplo, en el centro del país ahí tienen más chance, ¿no? Porque hay unos periodistas reales que investigan, ¿no? Inclusive algunos de ellos han perdido la vida, ya sabemos por qué,
sí,
¿no?
Pues
entonces,
en México el lugar más
peligroso. Otros han tenido que abandonar el país, como Ana Lilia Flores, es Anabel Hernández, es la que estábamos viendo con el Lorenzo Meyer y con el
Venga, sí,
es,
Venga pues, pero fue un video viejito ya.
No, pero es que vale la pena, son sus videos, son más actuales que nunca. Muy analíticos. Eso es lo que están diciendo. Uh-huh. Entonces esa gente sí se juega en la vida, ¿no? No son como esos pseudo periodistas que van a dar su opinión en unas mesas redondas, ¿no? A hablar puras cosas abstractas, abstractas. No, no, porque abstractas. Pues sí, no, es que son abstractas, lo que los pensamientos de ellos no están en la realidad.
No, no están en la realidad. Y luego ponen ahí al inicio de sus noticieros, ponen, este no es un noticiero y no se debe considerar como tal, puesto que la noticia no se investigó a fondo la fuente y bla, bla, bla. Es para entretener. Y luego sueltan en veneno en contra de Morena, y los que pertenecemos a Morena, les brincamos y les preguntamos a ver por qué. Y dicen, es libertad de expresión y esa noticia, ¿o qué quieres que hagamos? Entonces, pues no, ¿verdad? Ahí tú mismo dijiste que era para entretener, entonces pues ten la decencia de admitir que estás siendo un chismoso y que estás hablando sin sustento. Y eso es lo que está pasando aquí en Nogales, lamentablemente.
No, y también en las redes, ¿no? Se está trasluciendo mucho la gente que está nada más como los bots y los troles ahí troleando nada más, desorientando a la gente sin sustento. ¿Cuántas veces no vemos una cosa en internet y tratamos de comprobarla y simplemente no tiene ni
fundamento,
nada,
ni pies ni cabeza?
Lo respalda. Entonces estamos nosotros leyendo todo entre líneas porque estamos más bien pensando lo que estamos viendo porque no lo creemos. Tenemos que dudar de todo, hasta de los mismos periodistas ya de fama internacional y probados ya que son unos verdaderos periodistas. Todavía los estamos discerniendo lo que están diciendo para ver si es cierto.
Pues ya no les creemos nada. Y pues aquí nuestro querido Nogales no pasa absolutamente nada. Ciudad ya gris y aburrida en la administración, porque Nogales es bonito, eso lo he dicho otras veces. Pero aquí en Nogales, pues ni para atrás ni para adelante.
Y así te dicen los baches aquí, mira aquí, ni para atrás ni para adelante, sácame la vuelta si quieres, sí, ¿no? Porque están tan hondos que...
Oye, pero yo estaba viendo en Facebook, pusieron un video del miércoles ciudadano y la gente muy contenta y mesas donde están tomando nota y se ve mucho movimiento y aplauden y mucha gente este video lo está compartiendo. Quiere decir que, pues, que será cierto todo
no,
esto.
No, maestra, eso cierto. Es la pasarela, eso es una cosa que lo hace nada más para enseñar el relumbrón, nada más. Hay que ir nada más a las barriadas, hay que ir nada más a todas las orillas, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay drenaje, donde no hay servicios, donde no juntan la basura. Un mugrero por todos lados, muchas calles sin pavimentar. No, es el pueblo peor planeado.
Peor planeado, tienes razón. Fíjate que conozco mucha gente que vive para las torres, que no tienen agua, que ellos viven, van las pipas y les venden para llenar su tibor o su tinaco y se los venden bien vendidos. O sea que estas gentes están pagando más que nosotros sí, que tenemos agua en la llave.
Siempre es el tinaco. ¿Cuánto dura? A una familia de 5 o 6.
Dos días o tres más.
200 pesos, 300 a la semana. Ajá. Por 7, 3 por 7, 2,100 pagan. Pero de agua. Pues es una barbaridad eso.
Sí, ¿no? La economizan y todo. Vamos a suponer que gastarán 300 a la semana para esas.
Pero al mes son mil pesos, son más de 1,000 pesos a la semana, vivo al mes. Es mucho dinero eso.
Lo que voy es que no hay agua, pero les pavimentaron la calle. Entonces, cuando vayan a meter el agua, va a abrir. Y ya quedan roba, las calles pues, chuecas. Pues, sí, no lo puedo creer y estoy pendiente todavía cuando metan el agua, ¿qué es lo que van a hacer?
En algunas partes metieron el agua ya, maestra, metieron tuberías y todo eso, pero no han podido conectarla porque ya las calles están chuecas, ya se desbalanceó y se hundió en unas partes el concreto y todo eso, entonces todas las tuberías están rotas. Si llegan a meter agua por ahí, pues va a ser una fuga, se van a inundar, se van a meter agua ahí, ¿no? Va a pasar como lo del amigo ese que le dijeron, oiga, jefe, le dijo al de servicios públicos, ahí está un hoyo ahí, un socavón, y luego ya se asomó el jefe, ¿qué tal? Échele un trompo de cemento entero. Entonces ya vino el trompo ahí moviéndole el para atrás, el camión, para vaciar el cemento. Pero estaba tan grande el socavón que también se cayó el trompo. Y luego ya vino el patrón, oye, te dije que ya das el puro cemento, no todo el trompo para arriba.
Pues aquí, amigos, si un día visitan Nogales, no dejen de ir a una colonia que se llama La Colosio. Muy bonita esa colonia, hasta porque sí, en cuanto te bajas ahí empiezas a caminar, el olor al drenaje y te envuelve. Sí. Y luego tenemos una fuente cantarina ahí que brota, ahí por donde está el tecnológico, pero es una fuente bien grande.
Sí, volvemos a lo mismo, sí, ahí es donde dicen que salen los peces que traen como 10 ojos, que te sí, están viendo así, ¿no? Pero no son peces, son puros flotadores. Ya sabes que esa calle es un arroyo, pues. Y estos idiotas, por no decir insultarlos más, porque ¿qué vamos a ganar con eso, no?
Nos quedamos cortos,
¿no? Sí, nos quedamos cortos de decirle algo. Por ahí, por donde corre el agua, por donde está el manto freático, unas que a un metro puedes sacar agua buena, de buena calidad para tomar. Por ahí metieron los drenajes, Nogales y están contaminando todos los mantos freáticos de aquí de Nogales y tuvieron que poner una planta purificadora. Hicieron una bola de barbaridades y luego todavía las hicieron calles, los arroyos. Entonces, nomás empieza a llover y si no leíste el letrero ahí, si llueve, no entre
no,
aquí.
No circule.
No circule.
Allá van y te encuentran.
Pues allá te encuentran ahogado, por allá en Tucson, por allá en Río Rico, te encuentran y es lo que ha pasado muchas veces. Sí. Porque aquí los arroyos, como son puras lomas, puros cerros, en menos de unos minutos ves que viene una corriente ya de 1 metro, 2 metros de alta, que te arrolla, traigas el carro de doble tracción, el carro que traigas, todo terreno, moto para subir cerro, lo que traigas te lleva porque te lleva, es muy fuerte porque trae piedras, llantas, palos, cercos de púas.
Eso es lo que la gente no entiende, aquí los arroyos son muy peligrosos, uno porque baja el agua muy bronca y porque lleva mucha piedra y te golpea y te tumba, pues entonces ahí no hay ni cómo hacer. Ahora, ¿qué le gusta, maestra, que lleve este presidentucho que nos prometió el cielo, el mar y las estrellas cuando anduvo en campaña? ¿Qué porcentaje de cumplimiento llevará de las promesas que hizo?
Pues ahí nos dijeron que el 30%, pero yo no he visto nada de ese 30.
La verdad es que eso no se ha visto mucho, ¿no?
A los viejitos no les dan el dinero que les deben de dar, ahí los traen yendo a esperar a que les den lo que les corresponde, pues una miseria que les dan, creo que 700 pesos cada 2 meses, ¿sabes cuánto? Uh-huh. Pues es una miseria, y todavía los hacen esperar, se dan el lujo.
De hacerlos esperar.
Sí, hombre, qué gente tan inconsciente.
Y pero sí pasó algo en lugar.
Ay, ¿qué pasó?
Muy interesante lo que pasó, pues resulta que movieron al director de la Profeco y ya no está ahí el representante de la Profeco. Pues es que este personaje se echó las bolsas de dinero porque pues ahora con los arreglos que hicieron con las gasolinas y todo eso, porque era obligación de la Profeco ver que se cumplieran los pactos que se habían hecho. Y creo que la federación ya había autorizado que para Nogales tuviera un precio preferencial por ese acuerdo, pero tenía que hacerse cumplir como en Ciudad Juárez o como en Tijuana, Mexicali, por vía Profeco. Pues este amigo, pues quién sabe, ¿no? Pero ahorita ya no está.
Pues se agarró todo lo que pudo que le ofrecieron para que no pusiera el precio de verdaderamente de haber
sí,
puesto.
Pues, y se va tristemente sin habernos defendido. Pues,
no, entonces, pues ¿para qué sirven, hombre? No hay ninguna institución en todo México que defienda los derechos humanos que esté funcionando.
No,
qué
hombre, pena, los derechos, man, de los nogalenses, de los trabajadores.
De los trabajadores de maquilas, sobre
y
todo.
Y aquí, hombre, va una llamada de atención también, amigos del movimiento de resistencia de las vías, que no los va a atender el presidente municipal, no les interesa. Que ahí los dejó plantados, otra vez ahí estaba la dirigente. Lo único que hizo esa mujer fue exponerse, porque así como se llevaron al otro compañero, se la van a llevar a ella.
Así es, eso es la revancha.
Y la otra cosa, movimientos que se hagan aquí en Nogales, sean coherentes. Nosotros, la mayoría, ¿qué te gusta, Chiltepín, maestra? El 70% trabajamos de día.
Ajá.
No vamos a dejar los trabajos para ir a protestar, necesitamos que se haga en sábado o en las tardes.
O en domingo.
Que es cuando estamos desocupados, pues. Entonces convocan a manifestaciones, pues.
El martes en la mañana,
Es que los pseudolíderes, no ha salido ni un caudillo, pues, no ha salido ni una persona como el doctor Mireles, no ha salido ninguna persona como López Obrador, no ha salido ninguna persona valiente que vea realmente, ¿no? Como tantas otras que hay, sobre todo en el DF, que sí luchan por su pueblo y dan la cara, y es toda su vida van a ser unos guerreros y aguerridos, y están bien instruidos, son profesionistas con maestría y tienen conocimiento de todas las causas y de la ley sobre todo, ¿no?
Sí.
Ahorita está ahí una plaga de pseudo líderes, ¿no? Y todos salen con que son licenciados en derecho, que tienen maestrías, que tienen doctorados y que sabe qué, y resulta que no pasa ni unos tiempecitos cuando ya están más maiciados, más vendidos o callados, ¿no? Por el miedo, ya no quieren seguir haciéndolo. ¿Y qué pasa con este movimiento? Esa gente, pues, pierde la ilusión, el descontento se va diluyendo. ¿Qué es lo que ya saben las autoridades? Que eso va a pasar siempre, ¿no? Y si sale un caudillo de verdad, pues, ¿qué van a hacer? Pues, desaparecerlo, meterlo a la cárcel, sembrarle algo para fabricarle un delito, una culpa, ¿no?
Pues así están nuestros políticos en esta desbellotada ciudad, en Nogales, Sonora. A esos políticos ya les llaman el amor, amor, amor. ¿Y por qué les llaman el amor, amor, amor? Pues porque se pintan de cualquier color, maestra, dependiendo de dónde está. Y andan brincando como chapulines. Pri, pan, pri, pan, pri, pan, prian. Y ahí andan los politicones. Esa frase se la robé a un querido escritor aquí de Nogales. No es mía, eso es el amor, amor, amor. Pero bueno, Nogales, no pasa nada. Y seguimos nosotros, otra vez voy a repetir la frase, como quelites, verdad, mecidos al viento, muy tranquilitos.
Muy tranquilos, relajados. Muy tranquilos, ¿no? Pues vamos a pasar a nuestro último segmento con la maestra Edna Soto, que como siempre, pues algo nos ha de traer, porque siempre ella hace su investigación.
Expresiones y sabores de Sonora, con la profesora Edna Soto, porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra.
de Sonora.
Pues este es un día muy importante, fíjense, 24 de febrero. Algunas gentes trabajaron, otras no, no es un día, pues debería ser un día oficial, pero no es, ¿no? Es nuestro querido Lábaro Patrio. Voy a hacer un análisis nada más. Voy a hablar del escudo, de los colores de la bandera. Dice, junto al escudo y el himno nacional, la bandera de México representa uno de los símbolos patrios de los Estados Unidos mexicanos. Quizás el más emblemático por contener el escudo y por sus características que le otorgan identidad a la nación y el simbolismo detrás de ella. Sobre los colores que definen a la bandera mexicana. En un comienzo representaron el contexto en el que la enseñanza había sido configurada. El blanco estaba destinado a la fe católica. El rojo representaba la unión entre Europa y América, mientras que el verde simbolizaba la independencia de la corona española. A medida de que México se consolidó como nación y dejó de lado la influencia religiosa en los asuntos del Estado, los colores de la bandera de México adoptaron nuevos significados que se reconocen ahora como representativos de este símbolo patrio. El verde como la esperanza, el blanco como la unidad y el rojo en representación de la sangre derramada por los héroes. Otro significado son los propuestos en la Enciclopedia Mundial de las banderas. Verde esperanza, blanco pureza y rojo religión. Bueno, ahí escogeremos, ¿no?, el que más nos guste. Y me vio muy feo, Martín, ahorita que hablé, ¿no?, de los primeros colores como al comienzo donde dicen, ¿no? Pero bueno, así fue, ¿no?
Ya la descolonización se dio, man.
Se dio, ajá. Sobre el escudo. La leyenda azteca dicta que el dios Huitzilopochtli dijo a los sacerdotes que los aztecas debían abandonar Aztlán para buscar la nueva tierra donde edificarían su ciudad. Dijo que cuando encontraran un águila devorando una serpiente postrada sobre un nopal, esta sería la señal del lugar en el que hallarían riquezas y poder. Después de 300 años, los aztecas reconocieron la señal y fundaron en la tierra prometida México Tenochtitlán. Esta imagen, que se reconoce como el emblema de la creación en México, se convirtió en el escudo nacional. El actual diseño del escudo fue creado por Francisco Eppens Elguera y aprobada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. ¡Ay, Dios! Bueno, sí, fíjense que pues hasta aquí van los colores, ¿no? De las banderas que hemos tenido, pues empezamos con el estandarte de Hidalgo, ¿no? Durante la Guerra de Independencia, cuando el cura Miguel Hidalgo utilizó esta como bandera del ejército insurgente, con un lienzo de la Virgen de Guadalupe. Después viene la bandera de José María Morelos y Pavón, que utilizó como bandera hasta el año 1814, la cual consistía en un rectángulo color azul y en el centro tenía un águila con una corona. Después viene la bandera Trigarante, durante el Plan de Iguala. La bandera Trigarante consistía en tres barras diagonales de color blanco, verde y rojo. En cada una de las bandas había una estrella dorada de 8 puntas. Y aquí, con esta bandera, empieza, ¿no?, la que es más se va asemejando a nuestra bandera, la bandera de Iturbide. Después de la independencia, Agustín de Iturbide oficializó la bandera poniendo las franjas de las banderas verticales y en el centro se colocó un águila coronada y de perfil con las alas extendidas y posada sobre un nopal. Después de esta, fíjense, de esta bandera, vienen muchas otras, digo, muchos cambios, porque siguió la bandera. Viene de Iturbide. Acá está la bandera que les decía yo de Díaz Ordaz, y entre estas dos fechas o dos banderas ha habido 12 cambios. 12 cambios muy importantes, ¿no? Entre ellas está, pues, la bandera de Maximiliano, la segunda bandera nacional, donde está el águila juarista, que usábamos nosotros cuando teníamos nuestro movimiento, ¿no?, con López Obrador, pero ahora creo que nos lo robó, no sé cómo estuvo, pero se quedó Movimiento Ciudadano con nuestra águila juarista, ¿no? Y pues así fue variando, ¿no?, la evolución de la bandera, que hubo 12, como les digo, de Iturbide al tiempos de Díaz Ordaz, hubo 12 cambios de esta bandera. Y luego ya vienen pues los comportamientos, cómo nosotros nos debemos de comportar ante la bandera. Los que hemos estado en los cívicos o en homenajes, sabemos que la gente como que no entiende que nuestro Lábaro Patrio es muy importante. Eso se lo tenemos que inculcar a nuestros alumnos, a nuestros hijos. La bandera se tiene que respetar. Ya ven que en Estados Unidos hay hasta rollos de papel sanitario, tangas y todo con la bandera. Aquí es diferente, se ha tratado de preservar ese respeto y ojalá que continúe. Entre los comportamientos que los mexicanos estamos obligados a llevar a cabo frente a este símbolo patrio, destaca el saludo civil a la bandera nacional. Con la mano derecha extendida frente al corazón y el juramento a la bandera pronunciada en las ceremonias de cada lunes, por ejemplo, en las escuelas o en algún acto presidencial, por ejemplo, en donde nuestros políticos no saben extender bien la mano y no saben qué mano es, hay veces, ¿no? Qué pena. Existen días de rendir honores a la bandera con carácter obligatorio, así como días en los que debe izarse a media asta, considerado de duelo nacional. Estas fechas pueden consultarse en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, con la última reforma en octubre del 2013, cuando se vinieron todas las reformas, ¿no? Pero el respeto continúa, ¿no? A pesar de la reforma y los cambios que haya habido, debemos de tener los mexicanos un respeto a nuestro lábaro patrio. Alguien me decía, ¿yo por qué la voy a respetar si los políticos se burlan de ella? Y se burlan y traen su banda presidencial burlándose de nosotros. Pero no, nosotros no debemos de dejarnos llevar por eso. El lábaro patrio significa mucho para un mexicano, debemos de respetarlo y debemos de brindarle el honor que se merece, ¿no? Si se pierde esto, ¿qué nos quedaría a los mexicanos, verdad?
Pues si perdiéramos la dignidad, el patriotismo, no, el amor a la república, nos perderíamos mucho.
Y nuestra bandera, una de las más bellas del mundo, pero ha ganado concursos y cuanta cosa.
Pero maestra, a mí se me hace muy interesante todo ese relato que usted acaba de pronunciar. Me llama mucho la atención eso de que la astucia de nuestros antepasados, que iban sobre un lugar donde hubiera agua y hubiera nopales para comer y hubiera selva, que hubiera serpientes y que hubiera sierra alta, donde que hubiera montes altos, volcanes donde anidara el águila real, ¿no? No el águila carroñera esa que es la representante del pueblo de Estados Unidos.
Ah,
¿no?
Ok, sí.
La calva.
No, águila calva, no, esta es águila real, la de nosotros, sí, la de los aztecas.
Muy bonita.
Quiero mencionar que tenemos un compañero aquí que nos ayuda con el programa y él me decía, tienes que platicar porque él es de Nayarit y dice que en ese tiempo los aztecas llegaron a Nayarit y encontraron el lugar y que es muy conocido. No encontré más información. Él dice que ahí se encontraron los nopales y se encontró el águila. Bueno, entonces, se reconoce entonces el Día de la Bandera, el 24 de febrero, por ser esta fecha en la que se adoptó oficialmente la actual enseña nacional. El ejército trigarante, formado por las tropas de Iturbide y Guerrero, promulgó el Plan de Iguala en la ciudad del mismo nombre, con el que se dio término a la lucha de independencia. Iturbide y Vicente Guerrero, respectivamente, fueron los personajes quienes hicieron los primeros juramentos frente al símbolo patrio.
El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Pues muchísimas gracias por su relato y como siempre apenas estamos entrando en temas, sí, cuando pues
no hablamos de Trump.
Maestra, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este día patrio, ¿no?
Que la pasen muy bien y pues los que descansaron, qué bien. Y los que vamos a trabajar, pues hay que entrarle, ¿no? Martín, duro.
Martín,
pues, un abrazo muy grande. Un gusto. Qué gusto estar con ustedes y esperemos que nuestra águila y nuestros nopales no nos abandonen de nuestro escudo porque a como está la situación es una pena ajena, ¿no? Como está el país.
No, pues vamos a terminar comiéndonos puro nopal con víbora.
Sí, y un mensajito para nuestro presidente Peña Nieto. La bandera es para respetarse, no para que te limpie las nalgas con ella, ridículo. Perdón.
Está bien, Eric Douglas, nuestro compañero técnico aquí.
Muchas gracias. Gracias
por estar con nosotros este día y pues hasta la vista.
Que el creador me los cuide.